El tema para este tiempo es escuchando la voz del verdadero pastor. Escuchando la voz del verdadero pastor. Me parece un tema muy importante porque somos muy dados a oír, nos gusta oír. Y hay cosas que nos parecen buenas y hay cosas que nos parecen novedosas. Y a veces hay cosas que nos parecen verdad, a veces sin serlo. A veces asumimos que, dependiendo de quien diga una cosa, si la tal persona lo dice, es así. Y ahí es donde uno siente envidia de la buena de los hermanos de los hermanos de Berea. ¿Recuerdan los hermanos de Berea? Pablo les predicaba y ellos tomaban apuntes, estaban atentos, y Pablo salía y ellos también. Pero ellos salían corriendo a mirar las escrituras a ver si lo que Pablo había dicho era así. Ellos confirmaban la verdad, no por la autoridad solamente del ser humano que compartía el mensaje, sino se fundamentaban en las escrituras. Pues bien, vamos a ir a la escritura. Les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Versículos 27 al 30. ¿Estamos? Si encontró la cita, levante la cabeza hacia acá. Así yo sé que la encontró. Sí, la encontraron. Muy bien. Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. De este pasaje encontramos al Señor Jesús hablando de ¿quiénes? De sus ovejas. Y en esta mañana quisiéramos que todos los asistentes acá pudiéramos levantar nuestra mano lanudita y decir, yo soy ovejita del Señor. Yo soy ovejita del Señor. Yo pertenezco al verdadero pastor. El Señor me conoce. El Señor me ama. El Señor me cuida. El Señor me da vida eterna y nadie me arrebatará de su mano. Miremos la descripción que hace el Señor Jesús y dice, mis ovejas, empieza el versículo 27. Esa expresión, mis ovejas, da por sentado de que hay otras ovejas. Unas que sí son del Señor, son las que Él llama mis ovejas. Y las otras no son ovejas del Señor. De sus ovejas, Él dice que tienen características propias. Y una de ellas, en el mismo versículo 27, es que oyen mi voz. Qué bueno cuando nosotros aprendemos a distinguir la voz del Señor de las demás voces. Eso es un ejercicio que lo vamos aprendiendo con el tiempo en el caminar cristiano. Yo noto que personas que están empezando la vida cristiana a veces no distinguen la voz del Señor. Y dicen, ay, estuve tan feliz el lunes, me recibí una visita de unas personas que me hablaron del Señor. ¿Y cómo eran? Así, así. Uno, ay, 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 uno haciendo fuercita. Y el martes vinieron otros, tan lindos. También me hablaron del Señor y abrieron la Biblia. ¿Y cómo eran? ¿Y de qué hablaban? Así, 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 decían. Y uno, ay, ay, ay. Y así. Y todo el que les aparezca con la Biblia, les parece que es lo mismo, todo está bien. Pero luego van ejerciendo discernimiento hasta que aprenden a diferenciar la voz del Señor de las otras voces. Es como el cajero del banco, que llegan y le hacen la fila y le entregan un billete de 50 mil falso, y él no se pone a mirar a ver quién se lo trajo, sino que mira es el billete. Dice, y si tiene por ahí la perforadora, de una vez se lo entrega con un rombo grande en la mitad. Tenga. ¿Por qué? Porque aprendió a distinguir el buen billete del billete falso. Así debemos nosotros ejercitar nuestro discernimiento espiritual, estudiando la palabra. Muy lindo la música cristiana, pero si usted la pasa todo el día oyendo música y música así sea cristiana, ¿dónde está pues el tiempo para la palabra? ¿Dónde está el tiempo para usted discernir la voz del Señor? Es estudiando la Biblia, meditando en ella, que usted aprende a discernir la voz del Señor. Entonces, cuando llegan y le hacen preguntas por ahí raras, entonces usted dice, estos, aunque vienen con Biblia, no me suenan. No, disculpe, ahora no los puedo recibir. Con cultura, con decencia, y hasta luego. Porque aprendemos a discernir la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Y dice otra cosa en el versículo 27, y yo las conozco. Hay pasajes muy tristes en la Escritura, donde el Señor dice, de otras personas, de otras ovejas, dice, no las conozco, no las conozco. Y yo creo que será muy horrible para un ser humano enfrentarse al Señor y que Él le diga, no te conozco. Y como está allí el pasaje en Mateo 7, 21, que lo conocemos, Mateo 7, 21 al 23, que muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre obramos prodigios. Y que el Señor les diga, no te conozco. Pero si yo mire la Biblia, la leí tantas veces, no te conozco. Yo no faltaba a las reuniones, no te conozco. Yo repartí folletos y hablé de ti, no te conozco. Hay una serie de dibujos animados que muestran la parábola de las vírgenes insensatas y dramatizan esa parábola donde el esposo oye la voz de las que se quedaron afuera. ¡Ey, ey! ¡Somos nosotras! Y él dice, levanten las lámparas a ver si las alcanzo a distinguir. Es que no tienen aceite, no. No, lo siento, no las conozco. Y cierra. No te conozco. Va a ser la sentencia más dura de escuchar para aquellos que hasta sirvieron en iglesias cristianas y hasta fueron usados por Dios, pero que el Señor les diga, no te conozco. ¿Es posible que alguien sea usado por Dios y que Dios no lo conozca? Sí, porque es que el poder de Dios no está en el instrumento, está en su palabra. Entonces, debemos estar conscientes y estar vigilantes nosotros sobre nuestra fe, sobre nuestra relación con Cristo, para saber y estar seguros que sí seguimos la voz del verdadero pastor. Pues se oye decir de cristianos que han descuidado su obediencia a Cristo, que Julano está como desanimado, está frío, ya no lee la palabra, poco se congrega, no ora. Hasta usamos la expresión de los estudios que hemos traído en esta mañana. Es que Julano dejó su primer amor. De otros hay expresiones más coloquiales, más por aquí de esta región. Yo he escuchado en las iglesias la expresión Julano, no, se chatarrió. Para querer decir, se volvió al mundo. Y pues sí, se fue hacia la chatarra. Se chatarrió. Echó para atrás. Pero el texto aquí que acabamos de leer es muy claro. Dice, las ovejas verdaderas del Señor, ¿qué hacen? Oyen su voz y siguen al Señor. Es decir, le obedecen. Oír y obedecer tiene dos tiempos diferentes. Sabemos de predicaciones que nos han llegado. Muchas veces salimos un domingo de la predicación y decimos, ¡qué predicación! ¡Qué tema! Hasta uno le dice al otro, ¡oh, yo lloré! Yo lloré cuando hablaban de las mentiras allá, hermano. Pero sigo en la mentira. El miércoles le estoy diciendo al niño, ¡no te digas que no estoy! Pero lloré el domingo. Es que fue tan lindo la predicación. ¡Ay, hermano, me tocó la predicación! Sí, no. De verdad que la fornicación es pecado. Yo sí, pero yo le tengo miedo al matrimonio. Yo voy a seguir viviendo con esta mujer así un tiempito a ver, ensayar, porque es que... Pero la predicación es muy linda, muy linda. No, puede que nos pase. Puede que pase en otras iglesias, en otros países. Oír sin obedecer. Eso dice la Biblia que es engañarnos a nosotros mismos. Así que revisemos bien si estamos obedeciendo la voz de nuestro pastor. Hay la posibilidad muy alta de que muchas de las personas que dicen haber vuelto atrás después de conocer del Señor, caminar con el Señor y hasta servirle al Señor, la posibilidad muy alta es que nunca hayan sido ovejas del Señor. Tal vez se sintieron bien en nuestras reuniones. Les gustó la forma en que presentamos la palabra. Ustedes sí explican la Biblia, ustedes sí. Se sintieron bien con la acogida que les brindaron algunos hermanos. ¿Usted por qué le gusta ir a las reuniones? Por la salida. Esas salidas tan buenas, eso se le vienen a uno los hermanos y las hermanas y lo abrazan y que Dios lo bendiga. Eso me gusta tanto. Ah, esa es su vida cristiana. A algunos les gusta mucho que hablen con temas como de gracia. El Señor le ama, el Señor quiere ayudarte, el Señor te va a prosperar, el Señor te saca adelante, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. Ah, eso es muy lindo sentirme amado, aunque siguen en el mismo pecado. Y justo el domingo que dijeron, es que sin obediencia no hay bendición, ese domingo no vino. Entonces, pero le ha tocado a los otros del Señor le ama y siga para adelante. Entonces, le han gustado algunos mensajes así como positivos. Hay personas que nunca entregaron su corazón al Señor, aunque estén presentes en nuestras asambleas, en nuestras congregaciones. A eso los llamaríamos simpatizantes del Evangelio. Para los simpatizantes, el mensaje no es escuchen y sigan la voz del verdadero pastor para servirles, sino escuchen la voz del pastor que les llama para arrepentimiento, conversión y vida eterna. Leía en un librito esta semana que un cristiano de mucho tiempo iba con otro cristiano también de mucho tiempo y se encontraron con otro cristiano de mucho tiempo, y entonces el cristiano que venía acababa de terminar su instituto bíblico y tenía pues cartones de teología y fue criado en la iglesia cristiana, y que estando estos dos amigos creyentes viendo venir al otro creyente, digámoslo entre comillas por ahora, le dicen uno al otro, ve, quisiera preguntar por este, a ver cómo está su fe, si está bien cimentada. Y el otro dijo, oh, pues esa pregunta sobra, criado en hogar cristiano, sirve en la iglesia, acaba de venir de preparación casi que universitaria, teológica y bíblica. No. Y va pasando un entierro y le dice este creyente al que viene de su instituto bíblico, si el que fuera acostado ahí en ese cajón fuera usted, ¿usted en este momento estaría dónde? Entonces dice él, en el cielo. Entonces el otro amigo dice, ah, yo sabía, estas preguntas sobran, pues que criado en familia cristiana, sirve en la iglesia, estudio. Digo, ah, qué bien. ¿Y por qué crees que el Señor te diría bienvenido al cielo? Y le dice, pues ¿cómo que por qué? Yo he servido mucho en la iglesia, hermano, toda una vida de servicio, y he renunciado al mundo y todo lo que yo he hecho, hermano, todo mi esfuerzo tiene que estar allá apuntado. Y este entendió, no sobraban las preguntas. Se asumía que era un hombre criado en el Evangelio, servía al Señor, se preparó para el Señor y seguía preparándose más. ¿Pero en qué estaba confiando para su salvación? En su servicio y en sus obras. Hermanos, y esto suena hasta que, ay, pero ese sí estaba muy atrás de noticias. Ojo, que de pronto no haya aquí alguno atrás de noticias, hermano. Esta palabra es para nosotros también en esta mañana. Mucho cuidado que si el Señor lo llama a cuentas hoy, usted no vaya confiado de que le van a abrir las puertas del cielo de par en par, que porque usted es muy, muy fiel en las reuniones de iglesia, que porque usted ya se ha leído la Biblia 3 veces, que porque usted, para lo que lo llamen de la iglesia, usted es el primero que dice, yo y a cualquier hora, porque mi servicio al Señor son las 24 horas, firme y combatiente para mi Señor, y yo. Mucho cuidado que el yo no entra al cielo. Al cielo entran corazones llenos de Cristo y arrepentidos de sus pecados. Alguien decía una vez, mire, en el cielo es como si hubiera, la entrada al cielo no es con una puerta ni con listas, es con un, ¿cómo se llama el aparato para escuchar los latidos del corazón? Estetoscopio o fonendoscopio. Con el aparato ese, para escuchar los latidos del corazón, ¿sí? Para no enredarnos aquí, yo no soy médico. Y es posible que, no, pues esto es una parábola moderna, es muy posible que haya un ángel con un aparato de esos en sus oídos y usted va pasando y le colocan en su corazón a escuchar. Y si se escucha su nombre, vamos a suponer que usted se llame, ¿cómo? Antonio, cualquier nombre. Entonces escuchan aquí y el ángel le escucha. Antonio, 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 Antonio. Le dicen Antonio, hasta luego, usted no entra. Pasa otro y le colocan el aparatico aquí. Y oye, negocios, negocios, negocios. Usted no entra. Le colocan el aparatico a usted. Mis hijos. Ese para allá. La iglesia. Ese para allá. Y cuando llega alguno y suena, Cristo, 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 Cristo. Este Cristo. Tiene a Cristo. Tiene entrada aquí, es lo único que nos van a revisar. ¿Tiene a Cristo en su corazón? Usted clasificó para el cielo. Pero para eso usted tiene que caminar aquí escuchando la voz de ese Cristo. de ese verdadero pastor. No estar confiando en lo bueno que es usted, en sus obras, en lo importante, en los reconocimientos que tal vez le han hecho como iglesia, en que ya lleva todo ese acajonado de estudios bíblicos. Eso no lo salva a usted. Usted lo salva es Cristo en su corazón. ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Ya se arrepintió de verdad de sus pecados? O usted, ojo, que usted de pronto cambió de banca, usted se sentaba por ahí en otras partes y ahora lo invitaron acá. Y esto está como bueno y ya lleva 8 años aquí muy bueno, es que esto aquí es muy bueno, pero sin entregar su corazón a Cristo. Busque en su corazón si usted está en la fe verdadera, si Cristo está en su corazón, si ya hubo un momento en que usted se arrepintió de corazón de todos sus pecados, los confesó a Cristo y le recibió como Salvador y Señor para obedecer su voz. Pero entonces diremos, ahora nosotros no vamos a juzgarnos entre nosotros, no vamos a coger aquí el ovejoscopio, a ver si Julano sí es oveja del Señor o si no es oveja del Señor. Pero sí es bueno que pensemos que una verdadera ovejita del Señor, ¿en qué se notará que es ovejita del Señor? Se notará en sus frutos. El Señor mira mi corazón y mi fe, pero nosotros vemos de los hermanos los frutos, el testimonio. Y yo en esta mañana quiero recordarme a mí primeramente, pero a ustedes también, con la autoridad del Señor, algunos de los frutos que debemos estar dando como ovejitas del Señor. Así lleve usted un día en los caminos del Señor. Si usted recibió al Señor, hoy empieza a dar fruto, porque hay nueva vida en usted. Cuando un corazón tiene a Cristo, esa vida refleja a Cristo. Es como cuando un hogar tiene a Cristo. ¿Usted conoce el hogar de las familias cristianas? Esos hogares se notan. La gente entra y no saben explicar por qué, pero quieren quedarse ahí. No se quieren ir. Quieren hablar de sus problemas. Quieren como suplicarle con su miradita a usted, que usted como que ore por ellos, de que le hable más de eso bonito que usted conoce y que ellos no conocen. Y miran hacia las paredes y dicen, pero esto inspira como una cosa que no sé describir. Y es porque ven santidad. Y ven el ambiente como que hay una presencia allí que enriquece, y es la presencia de Cristo. Eso se nota. Se nota que en su hogar está Cristo. Se nota que en su casita espiritual también está Cristo. Es lo que el Señor quiere. Así también nosotros individualmente, como ovejitas del Señor que seguimos a ese pastor, estamos dando frutos que se van a notar. Le voy a hacer unos ejemplos, le voy a comentar unos ejemplos de esos frutos en esta mañana. La gente se va a dar cuenta que usted es ovejita del Señor en su forma de hablar. Ese que hasta días antes de recibir al Señor participaba de las conversaciones obscenas y que se expresaba con palabras vulgares, ese, ¿qué pasó con ese? Se murió. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y la vieja criatura se murió. Ahora ustedes, nueva criatura, y los demás lo notan ¿en qué? En su forma de hablar. Ahora, cuando yo digo forma de hablar es sin fanatismos. No le hable Biblia y no le hable términos cristianos y como evangélicos al que no es cristiano. Si usted llega y saluda a su jefe, usted dice que no es creyente, le dice, ¡oh, en el nombre de Jehová de los ejércitos que este negocio prospere, jefe! Claro que su arrepentimiento y la obra de gracia del Señor que expía el pecado habrá. No, es posible que a usted le pasen la carta esa misma semana. Y usted no se vaya con la ilusión de que perdió el empleo por Cristo, es por mi Cristo. No, por imprudente. Por su forma de hablar fanática, por eso fue. No, usted va a tener una forma de hablar que ahora es limpia. Y ahora usted va a hablar con la verdad y va a hablar palabras limpias, lenguaje limpio, como si estuviera hablando con el Señor. Y la iglesia dice, amén. ¿En qué más, qué otro fruto empezamos a dar? La forma de usar el tiempo libre. ¿Qué hace la gente que no es cristiana con su tiempo? ¿Sabe qué se dicen los unos a los otros? Ah, vamos a matar esta tarde, hermano. Vamos a matar tiempo. Matar tiempo. Asesinan el tiempo, el regalo que Dios les da, lo desperdician. ¿Y en qué es lo que más desperdicia la gente su tiempo? Dependiendo de las edades. Unos en el deporte. ¿Es bueno hacer deporte? Sí. La Biblia dice, inclusive dice que lo hagamos. Pablo dice, el ejercicio corporal, ¿para qué? Él no dijo que para nada. Dijo, para poco aprovecha. Ese poquito hay que aprovecharlo para que usted coja forma. para que usted mantenga su cuerpo sano. Es que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y los cuerpos se cuidan. Hay que cuidarlo con buena dieta, con ejercicio regular. Eso tiene su parte, pero no es el todo. Yo he pasado por sitios donde hay juegos y uno mira desde afuera cuánta gente está a veces esperando que abran el negocio para entrar a quedarse todo el día ahí y hasta que lo saquen, jugando billar. Otros no tienen que buscar los juegos afuera, son esclavos de los juegos de computador, de los Nintendos. Y otros son esclavos de ese cajón que a veces ya viene más plano, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 29 pulgadas, y que usted casi no sabe cómo se llama. Y yo le digo cómo se llama televisor. Mire, mire cómo estamos discerniendo ya, ¿sí ve? Eso es discernimiento de lo alto. Esa cajita entretiene a la gente. Le va absorbiendo su capacidad intelectual. Mire la diferencia entre leer y ver televisión. Cuando usted está leyendo, su imaginación está trabajando, porque usted se imagina los paisajes, qué va a pasar, pero en la televisión usted le está mostrando todo. Usted no tiene sino que coja el paquete chitos, crúcese de ahí y póngase frente a su teatro en casa. Esas son formas de entretenimiento muy comunes de las personas que no tienen otra forma más rica de llenar su tiempo. Ahora nosotros tenemos otras formas. Ahora, yo no le estoy diciendo ahora que usted vaya y llegue a su casa y saque ese cajón y lo tire por ahí por la ventana. No, bien usado sirve. Bien usado, dosificado y cuidando que se ve por allí. O sea que ahí no vamos a hablar de legalismos tampoco. El uso del tiempo libre nos permite hacer buen deporte, nos permite ver algunos programas en la televisión, nos permite leer alguna buena literatura, pero también es una invitación de Dios para enriquecernos en la lectura de su palabra, en la meditación de su palabra, en escuchar mensajes grabados, en leer buenos comentarios y también sacar tiempo para la familia, pasear con la familia. Los que somos casados, dedicarle tiempo a la pareja. Los que tenemos hijos, dedicarle tiempo a los hijos. Todo eso hay que hacerlo, pero de una manera constructiva. También sin fanatismos. Que llega el niño a las 2 de la tarde con el moral pálido, sudando del colegio. ¡Ay, jugo, jugo! ¿Cómo que jugo, hijo? Hoy te toca Isaías. Pues déjeme llegar. No, hijo. Primero lo espiritual. No. Ay, pobre muchachito, está apenas cumpla los 18, sale tallado y no lo volvemos a ver ni en la iglesia. No, es sin fanatismos, de una manera alegre, que integre la familia, que no descuide mi relación con Dios, pero de una manera sana. Forma de hablar, forma de usar el tiempo libre, forma de tratar a las demás personas. ¿Sabe que el Evangelio da delicadeza, da cultura? Yo he notado que las personas más cultas son las que más leen y obedecen la Biblia. No importa si usted es bachiller o no, si usted terminó la primaria o no. Usted, como buen cristiano, es una persona agradable, amable. Y cuando le vienen a rajar de los demás, usted con cultura, usted saca el tema y dice, no, de pronto es que esa persona hoy amaneció un poco enferma, nosotros no sabemos, no es que sea tan agria como usted, y no, ya defiende a los demás, tiene una forma de hablar que no critica, que no murmura, que no es negativa toda hora. ¡Ay! Porque la gente es negativa en su forma de hablar. Si hay calor, que este calor pues los va a desesperar y que esté rajando del calor y de la naturaleza. Y si llueve, no. Está llovedera, pues está muy bravo. El que va en bicicleta, no, es que uno en bicicleta te tuviera una moto. El que va en moto, no, es que estos ricos sí, hombre, dan carrito. Ya tiene carro y este modelito. Y así, una inconformidad constante. El que tiene apartamento, no hay como la casa. El que tiene la casa, no, la finquita, sí, es una finca, sí. Y si tiene la finca, no, una finca sin piscina, si no es nada. Y, dele. Una inconformidad. Y la forma de hablar, alguien saluda a otro. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? No, hermano, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? ¿Y el otro cómo le contesta? No, hermano, yo estoy peor. Ensaya escuchar comentarios, y es en serio. Alguien dice, uy, hermano, últimamente tengo como un dolor aquí en el cuello. No sé, como que un mico, algo así, una tortícolis. Y el otro dice, no, hermano, usted si quieres ahí. Le cuento, vea, a mí me sube, me coge este riñón. Y no me deja dormir, hermano. Y eso se empieza el concierto de clínica, enfermedades. Y se llama la conversación patológica, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo está usted, hermano? Mejor de lo que debiera estar. Porque estoy con Cristo. Porque sin Cristo, hermano, lo digo yo que estoy presente aquí, tal vez no estaría vivo. Tal vez estaría, o si estuviera vivo, estaría en muy malas condiciones. Pero estoy bendecido por el Señor. ¿Cómo estoy? Bendecido, hermano, mejor de lo que puedo estar. Y mejorando. Y mejorando, porque es que con el Señor nos lleva ¿cómo? De gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Hermano, qué bueno que nuestra forma de hablar sea sal, sal en el mundo, que atraigamos a la gente. Y no que uno a toda hora como cristiano y llevado a la gente, uy, qué cuidado. Y donde usted le hable de Cristo a otro, no, hermano, para amargarme como usted, mejor no. No, positivos, pero no un positivismo de mío psicológico, sino porque es que estoy en Cristo. Y como estoy en Cristo, las cosas me ayudan para bien, todas. Y como le quiero seguir, y como quiero oír a mi pastor y quiero seguir esa vocecita, entonces seré prosperado, me esperan bendiciones y más bendiciones. Eso es, hermano, frutos. El abandono de los vicios, para los que de pronto transitamos por el mundo, ese es otro fruto. Y entonces alguien dirá, ¡ah! Siquiera me levanté en un hogar cristiano y no tengo vicios. Y se pone Dios a mirarlo con su lupa. Y dice, sí. Y ese vicio de rajar del predicador. Y ese vicio de rajar de todas las hermanitas. Y ese vicio de rajar de hasta de los niños. Ay, ay, ay. El hijo de la hermana Juliana. Qué tremendo, qué cansón, qué peladito como para meterle un pellizco. Y uno cree que vicios son solamente los que, ah, no, 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 esos que bebían y adulteraban y vivían en el mundo gastando la plata. No, así seamos criados en familias cristianas, corremos el peligro de caer en otros vicios. Hermano, nueva vida, y el Señor nos va curando, y eso lo notan, no solamente los hermanos, lo notan los inconversos. Usted puede ser cristiano y tener el vicio de que se le vayan los ojos detrás de las mujeres, ¿sí? Unos ojos bien desobedientes. Esos vicios hay que corregirlos, hermano. O de pronto usted tenga el vicio de descuidar su vida devocional por ocuparse en otras cosas. Mire, esas cosas van a ir mejorando. Hablemos de frutos. Comportamiento honesto y sin coqueterías hacia el sexo opuesto. ¿Qué hubo, la hermanita Juliana? Bien, ahí va con su noviazgo con Alberto. Ay, qué bueno. A los 4 meses. ¿Y la hermanita Juliana ya casi se casa con Alberto? No, terminó con Alberto, ahora está con Bernardo, pero ahora sí parece que va en serio. Y en el año tiene casi 4 matrimonios anunciados. ¿Y el hermano Juliano? Ah, parece que ya no oremos más por él, hermanas, porque ya está llamando muy frecuentemente a Maritza de Cali. Y Maritza de Cali llama a Juli Alba de Bogotá. Hola, Juli, ¿qué bien? Ay, más contenta, acabé de colgar, que es que me estaba llamando el mismo. Ay, esa coquetería se da en la iglesia, hermano. Y hay que corregirla. Hermano, se lo voy a decir con cariñito. Respetemos las ovejitas del Señor. Respetemos las ovejitas del Señor. Si usted no está en serio con una niña, no la ilusione. Si usted, niña, no está en serio con un hermanito, no lo ilusione. ¿Sí? Cosas seriecitas. No estoy diciendo que se quede solterito toda la vida si no es su llamado. No, no, no. Si su llamado es matrimonio. Pero no se. Nada de coqueterías entre nosotros como pueblo de Dios. ¿Vale? Con ayuda del Señor. ¿Qué otro fruto vamos a ver en las ovejitas que están oyendo la voz del Señor? Lo que les dije ahora: la dosificación de la televisión, la depuración de los programas y de las películas. Porque es que, hermano, ahora la inmundicia no hay que salir a buscarla a la calle. Llega por ese cablecito y se mete al televisor y sale en la pantalla. Entonces, es posible que haya hermanitos y aún hermanitas atrapadas en redes de pornografía, por ejemplo. El jovencito que tiene su televisor en su pieza y que a las 2 de la mañana se desvela y olvida lo que hacía David, que en las vigilias de la noche meditaba. ¿Cierto? Cuando se desvelaba, meditaba en el pastor. Algunos, es que para conciliar el sueño, prenden el televisor. 2 de la mañana, 3 de la mañana, quién sabe a esa hora qué presentarán. Eso puede atrapar. Hermanos, el pueblo de Dios debe descontaminarse de la pornografía, de cualquier forma de pornografía. Ay, no, es que a mi hijo lo que le gusta mucho es el crucigrama. Él no compra eso por las fotos de atrás. Esas fotos que salen, ay, tan groseras, tan obscenas, esas señoras sin ropa y las fotos. No, él no compra el periódico por esas señoras. Él lo compra es por el crucigrama que hay por detrás. Hermano, aquí en la librería hay crucigramas bíblicos. O usted que le gusta tanto el crucigrama, cojas el libro de Génesis y invéntese un crucigrama. Nombre de los hijos de Noé. Lugar donde José sirvió e interpretó sueños de 5 letras o de 6 letras, a cárcel. Invéntese su crucigrama bíblico, deje de comprar por ahí cochinadas, fotos obscenas, llevando, dicen Deuteronomio, no traerás cosa inmunda a tu casa, no llevemos nada sucio al hogar. Pero entonces estamos hablando de esos frutos de las ovejitas, ¿cierto? De pronto alguien hacía eso en el pasado, ya no. La forma de vestir también es un fruto que se nota en las ovejitas del Señor. Y hablamos de hombres y mujeres, porque casi siempre que hablamos de forma de vestir, la que más lleva de la exhortación y de la llamada de atención es la mujer. Como si los hombres tampoco, pues no estuviéramos allí en la exhortación. También nosotros como hombres debemos cuidar nuestra forma de vestir. Un poquito más la mujer, porque es que, pues el problema con el sexo opuesto, la mujer tiene problemas con el sexo opuesto es el hombre, y el hombre tiene mucho problema con los ojos. Entonces la mujer trata de seguir sin legalismos los parámetros de la Biblia, ¿cierto? Decoro, pudor y modestia. No estamos diciendo que se tienen que uniformar, sino que se note que ahora pertenecen al Señor. Hay otros frutos, ya a nivel espiritual, la vida devocional. La vida devocional. Antes de conocer del Señor, poco orábamos, poco leíamos la Biblia. Ahora en los caminos del Señor, nuestra vida devocional se enriquece porque estamos obedeciendo al Señor. Y en aspectos como la honradez y la prudencia, se nota que ahora estamos siguiendo al Señor. Como cristianos, tratar de ser muy honestos y muy rectos en toda nuestra forma de hablar y de actuar. Diría que hay 4 áreas generales en las cuales el Señor nos llama a escuchar su voz. Muy generales y que abarcan nuestra vida. La doctrina, las decisiones, el testimonio y el servicio. La doctrina, las decisiones, el testimonio y el servicio. Y quisiera irme en ese orden. ¿Por qué primero la doctrina? Porque la doctrina es lo que yo creo. Y lo que yo creo determina lo que yo hago. Y lo que yo hago determina ante los demás el concepto que tienen de mí, el testimonio. Entonces, de la doctrina paso a las decisiones, de las decisiones al testimonio. Y si andamos en buen testimonio, pues tenemos carta abierta para servir al Señor. Hay un versículo que es conocido, vamos allí un momentico, Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí este versículo es el secreto para que usted se fortalezca en la fe. Hay personas que de pronto le están pidiendo al Señor, Señor, dame más fe, y el Señor ya nos la dio. ¿Sí? O sea que esa es una oración ya contestada. Crezca en la fe estudiando la palabra del Señor, meditando en ella, haciendo de la Biblia un texto de estudio. Inclusive hay Biblias que uno tiene de manera personal, que son su texto de estudio. No le dé miedo rayar su Biblia, no es pecado. ¿Sí? Usted subraya un versículo que le llamó la atención. Por aquí hay un versículo que habla de un tema, dice, esto también lo dice en tal otra parte. Escriba ahí a un ladito, también esto lo dice en Oseas tal. Raye su Biblia. Hay una parte que no entiende, hágala para ahí con lapicito una interrogación. Alguna vez tendrá la oportunidad de consultar sobre ello. La doctrina es el conjunto de verdades que yo creo. Si lo que yo creo no es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a la voz del verdadero pastor, entonces se llaman falsas doctrinas. Pero si lo que yo creo está fundamentado en la palabra de Dios, se llama sana doctrina. Y Pablo le decía a los corintios, quiero que ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Eso es primero a los Corintios 4:6, para que lo tenga en cuenta. Aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Porque cuando yo descuido lo que está escrito, que es la palabra de Dios, entonces empiezo a mezclar la doctrina con otras cosas. Empiezo a mezclar la doctrina con falsas enseñanzas, empiezo a mezclar la doctrina con tradiciones, empiezo a mezclar la doctrina hasta con emociones. Hace muchos años está muy en moda decir que si no hay ciertas manifestaciones de emoción y euforia, entonces Dios no está allí o el Espíritu Santo no está allí. Y hay gente que está corriendo detrás de estas manifestaciones porque es una doctrina que está cogiendo fuerza. Pero hay que ir a la palabra. En estos días nos ha tocado estudiar mucho en Manizales acerca de esto. Y es curioso, por ejemplo, hablando de doctrina para comparar, es curioso que alguien dice, no, es que yo he estado en reuniones donde el predicador ora en el nombre de Jesús y abre la misma Biblia. Y luego nos coloca la mano en la cabeza y algunos nos caemos. Y sentimos paz y gozo. Y muy bueno. Y después de un año de caídas, ¿qué? ¿Usted sabe cuántos años me piensa caer? Después de cada caída, ¿qué? Pero la pregunta más importante no es esa. La pregunta más importante es, bueno, muéstreme una de esas caídas aquí. Ahí está la Biblia. Muéstreme la caída. Entonces buscamos en los evangelios y encontramos la primera caída. Y el demonio, sacudiéndolo con violencia, lo derribó y lo dejó. Aquí vemos un demonio tumbando a un muchacho. El Señor lo liberó y el demonio lo derribó. Sigamos buscando caídas. Juan, más caídas. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Cuando dijo yo soy, los enemigos que venían a prender a Jesús cayeron a tierra. Bueno, aquí hay otra caída. La de los enemigos de Jesús. Entonces, ¿cuáles caídas? ¿Dónde tumbó Jesús alguno? Si Jesús vino fue a levantar y a dar vida. Si Jesús vino fue a darte la mano y decirte, no, estarás más caído. Ahora andas conmigo en nueva vida. ¿Dónde se ve a algún apóstol o a Pablo, que también fue apóstol, colocando las manos sobre alguien y la gente cae? Entonces, y llegan a decir, no, hermano, ahí no hay nada de eso, pero se siente muy bien. Entonces, eso es otra doctrina extraña, la de los sentimientos y emociones. Y las ovejas del Señor no están corriendo detrás de las emociones, están corriendo detrás de la verdad. Corremos detrás de la verdad, lo que diga la palabra. Ahora, hermano, yo le voy a ser muy sincero. Si usted lee la palabra en oración y meditándola y no se emociona, pellizquese, hermano. Esto causa emoción. Yo estando muy inconverso hace muchos años, muy inconverso, leí la historia del encuentro, la reconciliación entre Esaú y Jacob. Y sin ser creyente, eso me asomó lágrimas a los ojos. Cuando Jacob, con susto de reencontrarse con Esaú, empieza a mandarle regalitos adelante y la gente adelante, y está nervioso y creyó que hasta aquí iba a ser. Y cuando se encuentran y se abrazan, se perdonan, y Esaú hasta le dice, no me des esos regalos, yo también estoy bien. ¿Quién no va a emocionarse cuando José reconoce a sus hermanos y él sigue hablando en egipcio, pero les escucha a ellos hasta que no soporta más y sale y llora escondido y vuelve otra vez ante sus hermanos y se hace el fuerte hasta que por fin les dice, yo soy José, y se reencuentra con ellos? ¿Quién no se emociona viendo un muchachito de 17 años, inexperto, no sabe manejar ni una navaja, frente a un tipo de casi 3 metros, gladiador con escudo y lanza, y este muchacho volviendo una piedrita diciendo, pues no será muy buena mi puntería, ni seré tan grande como usted, pero es que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te entregará Jehová en mi mano. Si usted no se emociona con eso, pellízquese. ¿Sabe qué? Bueno, no me levante la mano, pero estoy que pregunto, me pica la lengua por preguntar, ¿a quién de aquí le han gustado, no digo que le gustan, le han gustado las telenovelas, las películas? Pues aquí está el hermano, vea, le cuento, hermanito, hermanita, aquí está el televisor del cristiano. Aquí está el televisor del cristiano. Usted quiere una por allá de pasión y una cosa bien torcida. Vea la historia de Amnón y Tamar. Se enamoró de la hermana Entonces, no, usted no necesita rancheras de eso, ni se va a beber a una cantina. No, ahí está la historia. Usted quiere una historia para ahí como de suspenso. ¿En qué terminará? Urías vivirá, Urías lo sabrá, Urías criará al niño que no es de él. Véalo aquí, en Primera de Samuel. ¡Mire qué canal, hermano! ¡Qué canal el que tenemos! ¡Qué canal el que tenemos en Primera de Samuel! Y usted se va a Jueces. No, no, a mí me gustan es la de, así como de esos hombres acuerpados, Schwarzenegger. Así, así. La Biblia tiene su Schwarzenegger, mijo. La diferencia es que este se iba para el cielo. Y con un pedazo, con un hueso por ahí se para en una esquinita y tenga, y cuente uno, dos y tres, y mató 1,000 filisteos con un pedazo de hueso. Eso no, y no es película, eso es verdad. Mire, si usted aquí no tiene, ah, no, es que a mí me gustan, es como las de ciencia ficción, ¿sí? ¿Y cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Ha visto muchos? Entonces usted se traslada al arrebatamiento. Ay, mi hermano, a mí me gustan es la de paisajes, esas como de naturaleza. Coja pues Juan 14 y emociones, mi hijo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y usted, uy, si aquí en la tierra vemos paisajes bonitos, ¿cómo serán esas casas allá en la casa del padre? Lo digo con amor, sin legalismo. Este es el televisor del cristiano. Este es. Ah, no, es que a mí me gustan esas como de Discovery que dan historia. Ah, ¿le gusta la historia? Cójase pues el Pentateuco, cosa que, Génesis, para que vea cómo arrancó todo. Y si quiere ver batallas, no, es que me gustan las de guerra, ¿sí? Entonces, ¿quiere batallas? Pregúntele a Josafat cómo Dios le dio esa victoria contra esa multitud que venía contra él. Aquí está, hermano, aquí está. Deleites en la palabra del Señor. Deleites en la palabra del Señor y verá que su mente se limpia y verá que su vida se limpia, porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La doctrina, hermano, está aquí, no la busque en otra parte. No corra detrás de movimientos y de emociones y de cosas que no estén en la palabra. Pues entonces, esa es un área para escuchar la voz del Señor. Doctrina, decisiones, Efesios 5:10. Efesios, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice Efesios 5:10? Comprobando lo que es agradable al Señor. Mire que un versículo tan corto. Los que hemos visto son corticos y muy profundos. Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, Efesios 5:10 me dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Todo creyente necesita desarrollar discernimiento espiritual. Esto es comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Para qué? ¿Qué es el discernimiento espiritual? En una palabra es la sabiduría. Necesitamos adquirir sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es aplicar correctamente la palabra de Dios a cada decisión de mi vida. ¿Qué es la sabiduría? Es aplicar correctamente la palabra de Dios a cada una de las decisiones de mi vida. Ahora, ¿qué encuentro yo en la palabra? Encuentro básicamente tres cosas: mandamientos, prohibiciones y principios. Hay cosas que no están nítidas en la Biblia. El próximo festivo, ¿dónde voy? Voy con mi familia a tal parte o tal otra. Gracias. ¿La Biblia le dice? No, pero usted busca los principios. Usted busca los principios. ¿Acepto este trabajo o este otro? Busca los principios. ¿Compro la visa que me venden falsa por 4 millones y me voy ya para España? Entonces usted dice, no, debo someterme a las autoridades. Está en Romanos, está en Primera de Pedro. Entonces encuentro allí la prohibición. Debo sacar a mi esposa el viernes o el sábado a dar una vueltica. Sí, hay que tratar a la esposa con cariño. Entonces hay cosas que sí y otras cosas que no. La Biblia es la guía para las decisiones. Mucho cuidado que sus decisiones estén pasadas por la Biblia y no por las normas del mundo. Es que con tristeza contemplamos que la iglesia debía transformar el mundo, ¿sí? Tomarse el mundo para Cristo. Pero a veces parece que el mundo se nos metió a la iglesia. Vemos muchas cosas del mundo entre los creyentes. Le voy a decir solamente algunas en estos 2 minutos. Las modas. No voy, de nuevo digo, no toco con nadie, no voy a criticar. Pero qué lindo que una hermanita se pueda arrodillar o agacharse a coger cualquier cosa que le cayó con comodidad, sin golpes de pecho y sin golpes en la espalda. Ahora, tienen que cuidar tanto la espalda porque los pantalones que usan estos jeans son descaderados. Entonces digo, esas modas a veces se nos meten por aquí. Las formas de vestir, otras formas de vestir. Esto de la música por audífonos. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos oyendo música del mundo aquí? Y salen con el audífono, con la Biblia aquí y la música del mundo acá. Eso está invadiendo. También vemos las formas de hablar entre los creyentes. El mundo tiene una forma de hablar un poquito, a veces irreverente, y eso se puede pegar. Expresiones como, ¡ah, no! Yo lo esperé, hermano, para el devocional a las 4, para la visita. Usted no llegó, ¡pailas! Pues decir que eso es una grosería y una vulgaridad y que usted pues ya le están borrando el apellido en el nombre de en el libro de la vida, no. Pero pues es como un poquitico maluco, noto entre cristianos, usar ese lenguaje. Nuestro testimonio, nuestro servicio, nuestra doctrina y nuestras decisiones deben estar pasadas por la voz del pastor. Terminemos con Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Buscar la aprobación del Señor. ¿Cómo? Aquí está. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, que es digno de ser amado, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ¿sí? Si conlleva el bien, si algo digno de alabanza, que puede ser aprobado por Dios, que usted puede pedir la bendición sobre eso, entonces terminen en la frase, en esto creed, esto haced, en esto pensad y de esta manera servid. Que el Señor nos ayude a escuchar la voz del verdadero pastor en su palabra y a obedecerla. Dios y Padre, queremos colocar nuestras vidas delante de ti nuevamente en esta mañana. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos descuidado tu voz, la voz del verdadero pastor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escudriñar tu palabra, a creerla de verdad, a obedecerla, a vivirla con gozo. Te pedimos, Señor, que cuando tú mires nuestro corazón, veas el corazón de una ovejita tuya. Que nuestro nombre esté allí en el libro de la vida. Y que cuando estemos frente al Señor Jesús, el Señor nos diga, sí te conozco, ovejita mía. Y podamos decir como en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y entonces de verdad nada me faltará. Ayúdanos, Señor, a ser tus ovejitas de verdad. A actuar en obediencia a ti. A reconocer y a seguir solo tu voz, amado pastor. Pastor divino, pastor amado, nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor le bendiga.